Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Hoy vamos a hablar de la cultura de donación en el país y también de los superamigos. Y para hablar del tema, tenemos a dos invitados de nuestras redes. Ellos son Rafael Risco, director de Social Más.
La gente asociaba todo el tema de donación a temas pues, de solidaridad, filantropía.
Y también Raiza Joao, fundadora de Baki.
La gente quería agradecer por la historia que él tenía.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Hoy tenemos a dos invitados que han trabajado desde distintos sitios, pero en el mismo sentido, creo yo, en la cultura de la donación y del cambio social. Rafael, usted es director de Social Más, que es una plataforma con la que nosotros estamos implementando este año la donación recurrente de los superamigos, nuestra campaña de donación que nos permite hacer el periodismo en el que creemos y que nos permite crear comunidad. ¿Cómo está la cultura de donación en el país?
Yo creo que hay muchos tipos de donaciones. Hay desde donaciones de empresas, donaciones de personas naturales. Y si hablamos de personas naturales, nosotros de Social Más creemos que poco a poco las organizaciones están incorporando cada vez más las herramientas tecnológicas. Sigue siendo un reto, pero creemos que realmente al final todo el tema de la donación tiene que funcionar igual que todos los cambios que estamos viviendo en la sociedad, igual que se está implementando la tecnología en todo el tema de comercio, en todo el tema de transporte. Pues de la misma forma hay que implementar esas herramientas. Nosotros desde Social Más intentamos que sean organizaciones sociales. Nosotros trabajamos específicamente con organizaciones sociales las que puedan implementar esas herramientas. Y bueno, también se ve, medios de comunicación como son La Silla empiezan a usar herramientas de donación o empiezan a utilizar el tema de donaciones. Digamos que muchas organizaciones, las universidades lo están potenciando. Entonces digamos que muchas organizaciones cada vez recurren más al tema de donaciones y vemos que, de alguna forma se está como democratizando este tema.
Raiza, digamos, este país tiene muchas necesidades y tal vez generar que la gente aporte para algo distinto a sus necesidades del día a día puede ser uno de los grandes retos como una sociedad, digamos, que se está convirtiendo en un país de renta media o que está saliendo de esta noción de país en desarrollo a un país desarrollado, un término bastante cuestionado, pero pues no quiero entrar en eso. ¿Cómo ha visto la actitud de la gente a la hora de donar dentro de las múltiples campañas que ustedes tienen en Baki?
Lo que vemos es que las personas se están uniendo en comunidades y financiando proyectos de esas mismas comunidades. Todavía es un poco difícil que alguien que no conoce el creador o que no conoce el proyecto llegue a donar, pero sí esas comunidades se unen y están logrando financiar muchos proyectos.
Rafael, le hago la misma pregunta. Pues este es un país que tiene muchas necesidades, cada vez, digamos, uno tendería a pensar que digamos menos, digamos inmediatas, pero igual tenemos índices de pobreza gigantes, tenemos índices de desigualdad muy grandes y no parecería fácil que la gente decida donar para algo distinto a sus propias necesidades. ¿Cómo lo ha visto usted no solamente de Social Más, sino de toda la trayectoria que usted tiene en el sector social? ¿Cómo está esa idea de donar para algo distinto a sus necesidades?
Sí, yo creo que puede ser tal vez más un mito. Hay estudios en Colombia, siempre hay un estudio que demuestra algo, pero hay estudios, por ejemplo, que demuestran que muchas veces las personas que más donan en Colombia son de estratos 3. Entonces, no es un tema muchas veces de la capacidad obviamente la capacidad influye, no nos engañemos, pero muchas veces también un tema como de voluntad y un poco también es un tema desde nuestro punto de vista de presentar bien una causa, mostrar bien qué es lo que quieres conseguir, una meta, pero realmente no creo que, la renta disponible claramente es un tema que es importante, pero realmente al final es un tema de motivación y sobre todo en ese cambio que, como tú dices, puede ser discutible renta media o no, en general el sector social, que es con quien nosotros trabajamos, sí que hay un escenario que todo el mundo de alguna forma le gustará no aceptar, pero es el que es, y es que la cooperación internacional de la cual han vivido tradicionalmente muchas organizaciones en Colombia, pues un plazo medio pues va a moverse a otras zonas geográficas, pues África, Oriente Medio. Entonces realmente las organizaciones, esto es un poco, ¿no?, como, pues no sé, otros sectores, ¿no? No se dieron cuenta que venía este tema tecnológico y no lo incorporaron y entonces al final cuando han intentado darse cuenta, pues están un poco tarde. Entonces, realmente es ponérselo fácil al donante. Yo creo que esa es la principal limitación que hay a día de hoy, que muchas veces no se le pone fácil al donante. Cuando tú a una persona millennial o generación X, como lo quieras decir, le pones, tienes que irte al banco físico, en físico, y le das un número de cuenta, pues creo que las posibilidades, o sea, ahí hay una pérdida de personas muy importante.
Raiza, quiero hacerle esa misma pregunta en ese sentido. ¿Quién está donando en Baqui? ¿Ustedes han logrado mirar perfiles demográficos o geográficos de donantes?
Sí, en Baqui en ese momento la mayoría de los donantes son de Colombia, son de Bogotá, especialmente acá en la ciudad. Hay mucha donación internacional que llega, especialmente de colombianos que están fuera del país. Pero más que todo son los bancarizados. Ahí yo sí tengo en Baqui una población un poco distinta de Social Más porque no tenemos tantos pagos en efectivo. La mayoría es tarjeta de crédito y viene del exterior.
Y eso implica, por supuesto, un sector de qué características de la sociedad, Raiz.
¿En términos de proyecto dices?
Sí, en términos de quiénes son los bancarizados. Cuando usted habla de hay gente bancarizada, ¿eso en qué se traduce? ¿Es gente que es joven o vieja?
Sí, son jóvenes entre 20 y 35 años la mayoría, que tienen tarjetas de crédito y que están en la capital.
Hacer el periodismo en el que creemos es mucho más fácil si tenemos super amigos. Los invitamos a donar en nuestra página y contribuir a ser criterio en este país. Rafael, está interesante lo que ustedes dicen en términos de cómo está cambiando la cultura, digamos, en términos tecnológicos, en términos de cooperación internacional, que, digamos, es uno de los grandes retos ahora que enfrenta el país en términos de querer hacer cosas como con un sentido social. Pero, ¿ustedes han logrado entender para qué la gente está donando? Particularmente, ¿la gente se anima más, no sé, por la niñez que por la vejez o cosas de ese estilo?
Bueno, aquí no puedo decir que tenga un estudio, pero realmente creo que también a nosotros nos pasa. Hablamos con muchas organizaciones y dicen, no, es que nosotros trabajamos con personas de la tercera edad, entonces eso no donan. Yo no creo que sea verdad. O sea, digamos, hay gente, pues ahora tu pregunta sobre la cultura, pues un poco lo que decía, ¿no? Hay gente que empieza a financiar proyectos de cultura, que antes no era tan tradicional. La gente asociaba todo el tema de donación a temas, pues, de solidaridad, filantropía. Y el sector social es tan amplio como cualquier otro sector. Entonces hay personas que resuenan, que se conmueven con temas medioambientales. Hay personas que trabajan con temas de salud, con temas de educación. Sí, tradicionalmente digamos que las personas tienen en mente todo el tema de la infancia. Y es verdad que normalmente las campañas con temas de infancia llaman mucho, pero realmente hay mucha diversidad, tanta como organizaciones y tantas como personas. Hay personas que se movilizan, pues uno lo puede ver, ¿no? Hay personas que se movilizan más con la infancia y otros se movilizan más con la adopción de mascotas. Entonces, al final, casi todo el sector social vive de donaciones y son tan diversos como cualquier otro sector.
Si ustedes han logrado mirar un poquito eso, una de las campañas exitosas de ustedes fue la de la calle, que es una cosa absolutamente contraintuitiva. No solamente es un político tradicional, no es un político joven, sacó una de las peores votaciones en la historia de este país. ¿Y por qué la gente se movilizó con esa causa?
Sí, el tema de la confianza en la persona que va a recibir el dinero o el creador, en el caso de él, era la confianza en él. La gente quería agradecer por la historia que él tenía. Más que todo, la mayoría de los contactos que recibíamos, correos y mensajes, eran agradeciendo a él por cosas que se podrían hacer, ya que se acabó la guerra y ahora estamos en paz. Ese era el tema más importante. Lo que vemos en general en Baqui es que el tema de la cultura, documentales, películas, es el que más se mueve, y el tema político también. Entonces ahí tuvimos una campaña de investigación a congresistas que fue bastante buena, una plataforma de un movimiento ciudadano que también recaudó bastante. Con nosotros es lo que más se mueve la cultura.
Rafael, ¿uno cómo debería entender las culturas de la donación o la filantropía? Porque normalmente en este país eso ha sido más asociado como a la beneficencia, como a la caridad, dentro de un sentido católico, en muchas veces literalmente católico, con asociaciones, digamos, religiosas, monjas, curas, pero esto obviamente ha cambiado, como ha cambiado tantas cosas en este país. ¿Usted cómo cree que deberíamos entender la cultura de la donación hoy?
O sea, bueno, esa parte católica sigue existiendo y tiene mucha relevancia tanto en Colombia como en casi todos los países latinoamericanos. Yo creo que tiene que ver un poco también con ese ejercicio y con ese tránsito que está teniendo Colombia, y es como que un poco el mensaje de que la cooperación internacional se va es que Colombia se tiene que hacer cargo de sus propios problemas, y básicamente en Colombia hay recursos, en Colombia hay gente con muchos recursos y realmente pues bueno, pues un poco digamos que, no sé, uno ve países como Estados Unidos, ¿no? Donde ellos tienen la filantropía como muy, lo entienden y es parte de su cultura casi, yo diría casi de su identidad nacional, el donar y el devolver a la sociedad. En otros países como Europa seguramente tiene otra connotación porque, bueno, ahí se considera que el Estado tiene que tener un rol más importante y no debe ser un tema de los individuos solventando el problema. Yo creo que en Colombia hace falta que todo el mundo se una. Colombia, como tú dices, tiene grandes retos. El sector privado tiene que hacer su parte, el Estado tiene que hacer su parte, pero también la sociedad civil tiene un gran rol y el apoyar a organizaciones, gran parte de la suerte que tenemos en Social Más es conocer organizaciones que son increíbles y que hacen un trabajo realmente increíble y en parte a veces uno cuando ve las tensiones en la sociedad colombiana piensa, o yo pienso tal vez que sin esas sociedades, pues la tensión, o sea, sin esas organizaciones sociales que ayudan a muchas personas y que colaboran en muchas cosas, en infinidad de temas medioambientales, temas culturales, si no hubiesen esos temas, pues realmente este país la tensión social subiría varios grados. Entonces, uno lo ve que las sociedades, pues, como de nuevo Estados Unidos, como Europa, pues son sociedades que tienen un gran sector empresarial, pero también tienen un gran sector social y son organizaciones que realmente tienen un gran impacto social. Entonces, yo creo que en Colombia se debe ser el enfoque y la donación, además de que las organizaciones sociales se tienen que hacer más sostenibles y tienen que tener modelos de negocio, entender que también muchas organizaciones funcionan a base de la donación y bueno, es una forma de financiarse y de tener un impacto social importante.
Raiza, le hago la misma pregunta, ¿en qué sentido deberíamos entender la donación o la cultura filantrópica en este país? Claro, Rafael decía, en los Estados Unidos, por ejemplo, hay una gran cultura, la gente cuando se gradúa de las universidades dona edificios enteros a estas, tal vez en Europa, que tiene como una visión más como socialista, si se cree, del Estado, como un Estado que tiene que dar y proveer todo a sus ciudadanos y prestarles el bienestar en todos los sentidos, pues sea más difícil. En Colombia, en este momento, en la coyuntura en que estamos, ¿cómo se debería entender?
De la manera que vemos en Baki, son movimientos ciudadanos. Es el ciudadano mostrando qué le importa, qué quiere que el gobierno ponga atención, qué quiere que ver solucionado, qué tipo de proyectos, qué tipo de películas quiere ver, qué tipo de investigaciones quiere hacer. Es un movimiento personal para que no solo quede reclamando de que las cosas no pasan o que el gobierno no ayuda, sino yo muestro a las personas dónde quiero ver el impacto, dónde quiero ver el cambio. Y así en un futuro va a pasar el cambio desde la parte del gobierno y de las otras personas. Yo creo que no podemos ver la donación, especialmente el aporte en campañas de crowdfunding, como una limosna o como yo ayudando al gobierno a hacer algo que no hizo. No, es un movimiento mío personal. Es algo que me mueve y que yo quiero ver reflejado en un proyecto.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y por supuesto en lasillavacía.com.
Rafael, en esta última sección quisiera hablar de los retos y oportunidades que tiene la cultura de la donación, por ponerle algún nombre. El primero que quiero hablar es el de las redes sociales. Creo que es una de las grandes oportunidades, pero por lo mismo corre el gran riesgo de que eso quede perdido y que no haya engagement, como se dice en la jerga de redes sociales. Es decir, dar like es muy fácil, pero llevar a alguien del like a la acción de donar un dinero o de comprometerse con una causa puede ser un trabajo mucho más complejo. ¿Cómo usted ve eso?
Bueno, sí, de nuevo, volvamos. Hay un estudio que dice que la conversión es un 2%, ¿no? De herramientas muchas veces digitales. Entonces hay un tema que claramente es retador y sobre todo porque por el imaginario de la gente. Entonces necesito un montón de likes, un montón de followers y todo eso me va a ayudar y no es tan así. De nuevo, yo creo que el gran reto es saber comunicar. O sea, digamos que obviamente para muchas organizaciones la tecnología es un reto. Pues ahí está Baki, Social Map, o sea, hay muchos proveedores de soluciones tecnológicas, creo yo. Pero el reto está en que las organizaciones o las personas realmente sean capaces de comunicar y conectar con las personas. Y a nosotros nos pasa, muchas veces las organizaciones sociales no hablan a la gente de fuera, sino como que se hablasen a sí mismos, ¿no? Entonces necesito tener 100 donantes. Entonces uno en la conversación pues al final es capaz de llegar, bueno, tú no necesitas haciendo antes, tú quieres dar 100 becas, quieres cambiar 100 vidas a través de la formación de 100 personas. Entonces digamos que yo creo que el mayor reto es saber comunicar y conectar y dar una meta y que la gente entienda muchas veces el impacto. Después hay otros retos que es como para que esos temas ya sean recurrentes, pues un tema muchas veces de agradecimiento, de rendición de cuentas, de mostrar el impacto. Tú hiciste esta donación, bueno, pues este es el resultado de tu donación. Entonces yo creo que sobre todo es un tema de comunicación, porque en verdad que yo entiendo que para muchas organizaciones la parte tecnológica puede ser retadora, pero bueno, hay organizaciones que ya ayudamos con esa parte. Y realmente es que hay proyectos sociales y también me imagino que culturales, nosotros no trabajamos tanto con ese sector, que son increíbles. O sea, el problema es que en Colombia hay organizaciones que hacen un trabajo increíble, pero no se lo cuentan a nadie. Y muchas veces la gente, ¿por qué no me ayuda? Bueno, porque es que no le estás contando lo increíble del trabajo que estás haciendo ni el impacto social que estás teniendo.
Raiza, le hago la misma pregunta. ¿Uno cómo hace para pasar del like de ese 2% que hablaba Rafael para subirlo, para que la gente en vez de dar like y se queja? Uno ve mucha efervescencia en redes sociales, en épocas electorales. Nosotros lo vemos en la silla, hay una gran efervescencia y digamos está muy bien. Pero eso, ¿cómo se traduce en acción?
Sí, yo concuerdo 100% con lo que dijo Rafael. El tema de saber contar la historia es muy importante. Prestar cuentas también después de la donación para que las personas sigan donando, quieran volver a donar a tu causa. Desde el punto de vista del crowdfunding, la gran ventaja son las recompensas. Recompensas que pueden ser digitales o pueden ser físicas y que va a hacer que tu comunidad quiera donar. Una camiseta puede parecer algo sencillo, pero si es una causa que me gustaría mostrar al mundo que he apoyado, me gustaría tener la camiseta y salir a la calle y encontrar mi familia y contar del proyecto que yo ayudé. Entonces también a veces las fundaciones que hacen crowdfunding ponen de recompensa videos de las personas impactadas agradeciendo. Eso es extremadamente fuerte al donante, porque puede ver la persona que impactó con su donación y eso hace todo el cambio, porque yo te cuento a ti que cuando yo doné yo recibí todo eso y vas a querer ayudar a la misma fundación porque sabes que tu donación vas a saber qué pasó, vas a ver el impacto después del final del proyecto.
Quiero, sin embargo, a pesar de que los dos coinciden en que el reto es más de contar bien una historia de lo tecnológico, hablar un poquito de lo tecnológico. Por ejemplo, este año en La Silla Vacía, en nuestra campaña de Super Amigos, implementamos dos, digamos, nuevas plataformas. Por un lado está Baki, que ha sido como muy, muy exitosa con la vaca por de la calle, pero tantas otras que ahí están y les recomiendo, pero también con Social Más, con la idea de los cobros recurrentes, esta idea de suscripción o de fidelización a lo largo del tiempo, de volver a la gente socia. Rafael, ¿cuáles son esos retos y las ventajas que nos pueden dar estas ideas que implementamos, por ejemplo, este año en La Silla Vacía?
Bueno, si quieres empezamos por las ventajas. De nuevo, muchas veces nosotros nos pasa que trabajando con organizaciones hacen como 8 campañas al mes y al final siempre van a los mismos donantes y acaban un poco cansados, ¿no? Y además estás todo el año en campaña, estás todo el año pidiendo recursos. El tema de las donaciones recurrentes, bueno, tiene muchos aspectos, pero uno es conseguir que las personas, bueno, en vez de hacerle 8 peticiones de donación al año, pues te hago una sola, pero ya quedas a través de mi plataforma, todo es seguro, y automáticamente se hacen los cargos mensualmente con la frecuencia que el donante quiera. Entonces, eso tiene un impacto muy importante en las organizaciones porque les ayuda un poco a proyectar su flujo de caja, voy a tener esta serie de ingresos. También facilita al donante, ¿no? Porque muchas veces si yo te digo, oye, Eduardo, me donas 300.000 pesos, pues tal vez este mes te cojo un poco fuera de juego, pero si yo te doy la oportunidad de que a través de tu celular pues puedas donar 50.000 pesos todos los meses, pues al final me vas a donar el doble, pero a ti también te lo estoy poniendo porque estoy ayudando un poco a tu flujo de caja, porque tal vez ese mes tuviste algún gasto adicional. Entonces, nosotros creemos, y de nuevo, esto no es un tema de excluir, sino es como tener todas las opciones. O sea, si puedo hacer una campaña crowdfunding, puedo hacer una campaña en la cual me donen a través de forma puntual a través de mi página web, por supuesto que si puedo seguir trabajando con el Estado y conseguir estos recursos del Estado lo consigo, pero nosotros un poco lo que intentamos es que las organizaciones también vayan creando esa base de donantes. Y por poner un ejemplo, bueno, no sé si habrá notado, pero yo soy español y hace poco en España hubo una crisis muy importante, muchas organizaciones sociales que dependían del Estado pues realmente pues acabaron quebrando, ¿no? Entonces, y aquellas que tenían una base de donantes, pues si bien sufrieron, sufrieron un poco menos, ¿no? Porque tenían las personas, incluso el porcentaje de sus ingresos que venían de donaciones recurrentes se incrementó. Entonces eso te permite tener una relación a largo plazo y no estar siempre pues haciendo un llamado cada mes o cada dos meses de recursos. ¿Cuál es el reto? Pues normalmente hablamos antes de conversión, en este caso la conversión va a ser mucho menor, ¿no? Porque el compromiso es mucho mayor también. Entonces tienes que, muchas veces son personas, pues antes hablaba la Isa del tema de las comunidades, ¿no? Pues esto es, muchas organizaciones sociales tienen su comunidad, entonces vincular a esas personas de una herramienta tecnológica que fácilmente les permita donar de forma recurrente y ahí empiezan a crear su base de donantes y empiezan a tener un poco también más de independencia. Lo mismo, si tú dependes de una empresa o del Estado y no te gusta lo que hace el Estado, pues no vas a poder ser muy crítico con el Estado porque ahí vienen tus recursos, ni de la empresa. Entonces tener pues un tema de diversificación de tus ingresos, pero eso también es un tema que hay que trabajar en el mediano y largo plazo.
Raiza, ¿qué retos tecnológicos y soluciones han ofrecido ustedes a la cultura filantrópica de este país?
La transparencia es una gran ventaja que la tecnología trae a las donaciones. Por el crowdfunding, por páginas web, puedes saber exactamente cuántas personas han donado, cuánta plata se ha recibido, y eso ayuda mucho en la confianza de las personas. Si yo sé que necesito 60 millones de que la fundación necesita 60 millones de pesos y vamos 56, yo tengo muchísimo más ganas de conseguir los últimos donantes que si no sé cuánto necesitan y cuánto han recaudado. Entonces, eso es una de las ventajas, la transparencia. La otra es la posibilidad de donación con muchos métodos de pago. En ese momento, por la plataforma se puede pagar por PSE, Efectivo, Aloto. Eso hace que personas que de pronto no tienen tarjeta de crédito, que no tienen cuenta, puedan sumarse.
No confían también, ¿no? Eso es otra cosa de las grandes que uno ve que para que la gente ponga su número de tarjeta, sí. Es todavía una tara ahí, ¿no?
Sí, eso es un punto muy importante. Todavía acá en Colombia las personas tienen miedo a poner su tarjeta de crédito. En ese sentido, PSE es excelente para solucionar el problema. La gente confía mucho en ese sistema. Pero es algo que tenemos que enseñar. No todas las plataformas son riesgosas para la tarjeta y no son todas las plataformas colombianas que son riesgosas. Lo que pasa mucho con nosotros es que la gente confía en plataformas de afuera que no tienen historial, que tienen plataformas colombianas, pero acá les da miedo. Entonces hay un tema también de desconfianza con los colombianos y las empresas colombianas.
El programa también está en las plataformas de iTunes, Stitcher y, por supuesto, en lasillavacía.com.
Bueno, en esta última sección quisiera que ustedes me ayudaran a pensar en tres buenas prácticas, tres tips para la gente que se pueda llegar a animar a generar una campaña de este estilo, lo haga bien, lo haga con una causa y sea exitosa y logre su propósito, que creo que es lo que estamos tratando de lograr y de hablar a lo largo de este programa, Rafael.
Bueno, pues tres tips. Uno es, tienen que planificar, o sea, no es solamente yo lo monto y hago, no, o sea, qué acciones voy a hacer, ¿Cómo voy a estar cada cierto tiempo? Pues retomando, le voy a enviar un mail a mis amigos, a mis conocidos, voy a enviar una campaña de WhatsApp. Entonces, digamos que muchas veces las campañas también tienen como sus picos, ¿no? Entonces, como eso es un tema creo que importante. Otro tema es que tiene que haber un deadline. Tú no puedes estar en una campaña constante. O sea, en el próximo mes tenemos que conseguir los objetivos. Y el último, diría yo, bueno, hay que tener una historia. Tienes que contar una historia y explicar bien a las personas realmente qué hay detrás de tu campaña y qué es lo que tú pretendes conseguir. No te cuentes la historia a ti mismo, sino piensa cómo se la contarías a otra persona. Esos serían como tres tips que yo daría para alguien que esté a punto de animarse con estos temas.
Raiza, ¿qué tips o consejos le da a esas personas que hoy están pensando, bueno, quiero defender esta causa, necesito unos recursos y probablemente hay gente de afuera que quiere oír y quiere apoyarme y quiere unirse a este proyecto?
La planeación para mí es lo más importante de todo y concuerdo con Rafael. Hay que planear, hay que saber a cuántas personas voy a llegar. Entonces yo voy a repetir ese punto porque es muy importante. Para el crowdfunding
Eso involucra también mi segundo punto, que sería tener un mapeo de los contactos. Entonces, ¿con quién voy a hablar? ¿Quién creo que me va a donar? Y así ya tengo una idea más o menos de cuánto puedo recaudar. Y por último es llevar muchísima gente a la página. Rafael dijo de la conversión de 2%, eso es un valor muy parecido al que vemos en nuestra página hoy en día. Entonces, para que yo tenga 1,000 donantes, sabiendo que la conversión es de 2%, tengo que llevar muchísima gente a la página. Entonces, quien crea la campaña tiene que tener eso en cuenta al momento de planear, hacer el mapeo de contacto y después traer todas las personas que necesita.
Pues a Rafael Risco, director de Social Más, y a Raiza Joao, fundadora de Baki, les doy las gracias por aceptar la invitación. Y a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que si creen en el periodismo que hacemos, en esa independencia, en ese criterio que tratamos de formar todos los días, pueden donar en nuestra página web y ser uno de nuestros super amigos. Gracias a eso harán más fácil nuestro trabajo. Les recordamos que este programa fue grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser descargado desde su aplicación, pero también en página como iTunes o Stitcher, donde si buscan La Silla Vacía y se suscriben, recibirán una notificación cada vez que salga al aire nuestro programa. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.